Podemos llamar estos señales y retos de la segunda venida. Señales y retos de la segunda venida. Si el Señor está mirando en primeros cuatro versículos una viuda que viene con muy poco dinero, pero los ricos están allí dando mucho dinero, parece que están bien impresionados de sus riquezas y de lo que puede comprar riquezas, y siempre mirando cosas exteriores, pensando, yo doy mucho dinero al templo para ayudar a decorar y hacer el templo muy bonito. Están impresionados con decoraciones y cosas bonitas. Y piensan, esta mujer viuda no hace nada, no tiene mucho dinero. El Señor dice, yo no miro lo exterior, sino el corazón. Y esta mujer tiene un corazón que ha dado todo al Señor, y así que yo le aprecio a ella. Y así es que el Señor está mirando a estos incrédulos, fariseos, religiosos, que están impresionados con adornos en los templos. Y entonces dice, mira, versículo 5, unos hablaban de que el templo estaba adornando de hermosas piedras. Mira lo que tiene aquí. Yo ayudé a donar dinero para esto o la otra cosa. No soy yo bueno, y mira la belleza de este templo. Y así que miraban a las ofrendas votivas y dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El Señor está diciendo, yo no me quedo impresionado de cosas exteriores, de las piedras bonitas, de las decoraciones bonitas. Yo estoy mirando el corazón de cada uno. Y eso es lo que me importa. Porque un día yo voy a subir al cielo y luego voy a regresar, y un día todas esas cosas van a caer. De hecho, antes de mi regreso la segunda vez, aquí, dentro de unos cuantos años, esto es más o menos el año 30-33, por el año 70 iba a entrar todo el ejército romano, y como habría rebelión de judíos contra Roma, iba a mandar un general llamado Tito, iba a barrer el templo y básicamente la ciudad de Jerusalén. Iban a venir y todas las piedras de que hablan eran bellísimas. Herodes era como primo hermano de judíos y él quería impresionar judíos con sus riquezas, ¿verdad? Esta semana, no sé si usted recibió, si usted pagó impuestos en California, a lo mejor recibió lo que hemos recibido, ¿verdad? A unos 300 o 600 o 700 dólares y una tarjeta de crédito que ha dado a todos los de California para mostrar cuán bueno es, son los políticos en California. Le cobran a usted 20 mil dólares de impuestos y le da 600 dólares detrás. Son muy generosos. Y así que están diciendo, este martes tendrá un voto. Aquí dinero, vota por nosotros. Están básicamente comprando votos, ¿verdad? Pero el hecho es que así es, que esta gente está jactándose, ¿verdad?, de las cosas impresionantes. Y el Señor dice, mira, yo conozco sus corazones. Ese dinero que usted da, eso no me impresiona a mí, ¿verdad? El hecho es que un día yo regresaré otra vez, y entonces sí, todo será barrido aquí, y entonces reconstruido en el reino milenial. Pero mucho antes de eso, en señal de que yo un día vendré otra vez, en señal de eso voy a permitir que entre Tito para barrer. Pero digo que cuando va a barrer Herodes, el gobernador, se llamaba rey de los judíos, Herodes allí, entonces, para agradecer a los judíos, impresionarlos y ganar sus favores y sus votos, había puesto una chapa de oro sobre todo el templo, toda la ciudad de Jerusalén. Uno puede pararse donde me paré en Getsemaní hace unos años. Está un poco arriba de la ciudad de Jerusalén. Ahora mismo puede ver la bóveda que está allí de los árabes. Parece una bóveda de oro allí en Jerusalén. Pero en aquellos días no era solo una bóveda de un edificio, sino toda la ciudad parecía una ciudad de oro. porque tenía esta chapa, ¿verdad? Como una pintura de oro, pero oro literal por todas las paredes. Y entraron los soldados romanos y dijeron, mira, si raspamos este oro, vamos a llenar nuestros bolsos, ¿verdad?, de oro, mientras que destruimos Jerusalén por su rebeldía. Y así que, literalmente, quitaron piedra sobre piedra, quitaron todo el templo, lo hicieron pedazos para raspar todo el oro de la ciudad y ponerlo en sus bolsillos. Y así es que ellos, que el político Herodes quería impresionar a la gente, pero Dios no se quedó impresionado. Cristo no se quedó impresionado. Dice, todo esto un día va a caer piedra sobre piedra. Si tú vas a Jerusalén ahora, es un pedregal. Es una ciudad de piedras tiradas por cada parte. Casi no puede caminar por tantas piedras de los años. Pero de cualquier manera, allí encuentra que ellos iban a tirar, Roma iba a tirar las piedras. Cristo profetiza eso. Pero está profetizando, mira, esto es solo una pequeña cosa que va a pasar. No voy a decir ni cuándo va a pasar eso. Nosotros sabemos que pasó en el año 70, pero ellos no sabían. Pero un día vendrá que ya todo esto vendrá en anticristo en el futuro más lejano. Posiblemente puedes comenzar hoy la gran tribulación cuando el anticristo viene. Y a lo mejor mucho Jerusalén está más destruido. Él promete reconstruir el templo. Pero entonces vendrá la batalla de Armagedón y va a destruir mucho de eso otra vez. Y el Señor viene para establecer el reino milenial. Pero de cualquier manera encontramos allí que ellos le preguntaron, mira, Señor, versículo 7, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él no les dio señal ni para el año 70 después de Cristo en la destrucción, menos dio señal exacto para el futuro lejano cuando el Señor va a llegar todavía y establecer su reino milenial. No obstante, dice, voy a decirles ciertas señales, cosas que ya han pasado y van a pasar más. Y en la gran tribulación, al final de los días, un día Cristo vendrá en las nubes, cada cristiano subirá, va a comenzar aquí 7 años de gran tribulación, y en ese tiempo entonces, las cosas van a ser horribles, y las cosas que Cristo está hablando ahora, en Lucas 21, van a multiplicarse centenares, millares de veces peor de lo que está pasando ahora. Pero está diciendo, ustedes van a tener ciertas evidencias, ciertas señales de que el fin está cerca. Y así que vamos a ver esas señales ahora, pero realmente está diciendo, no se preocupen de las señales, porque las señales en parte es para los que van a vivir la gran tribulación. Y usted, si usted es cristiano, no va a estar aquí, va a estar en el cielo. Esas señales para ellos. Pero también es señal que podemos ver, parece que está preparándose para ese tiempo. Pero no busque señales. Hablamos de la escuela dominical hace un par de semanas, cuando enseñé una semana, y miramos que los que buscaban señales en aquellos días eran judíos, y eran judíos incrédulos. Señales es para los incrédulos. Creyentes esperan al Señor, no esperan señales. Miren por la venida de Cristo, no por la venida de señales. Así que yo no estoy mirando señales. Todo lo que tiene que cumplirse ya se ha cumplido, como veremos ahora. Pero se van a ir en aumento en los últimos días y no sabemos exactamente cómo será. Pero el hecho es que va a ir en aumento. Pero posiblemente lo que pasa ahora es una preparación para el cumplimiento final. Posiblemente no, posiblemente sí, a lo mejor no. Lo que pasa es que no debemos preocuparnos por señales, sino preocuparnos para estar cerca de Dios, cerca de Jesucristo. preocuparnos por nuestro andar diario, no por señales futuras. Preocuparnos por nuestro andar cerca de Cristo, nuestra comunión con Cristo, cada día, no para preocuparnos si hay señales en el futuro. No obstante, el Señor dice, ok, voy a decirles algunas señales para mostrar que esté pendiente. Y lo hace solo para animarnos a andar más cerca de Cristo, sabiendo que Él puede venir en cualquier momento. Y en el camino nos muestra algunos retos. Cuando piensas en la segunda venida, piensa en lo que tú debes hacer antes de la segunda venida. Y voy a darte un reto. Por eso, cuando ves señales, no piensa tanto en señales, sino piensa en los retos que le doy, de lo que usted debe estar haciendo para Cristo, si viene o no, lo que debe estar haciendo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Cristo nos enseña no estar impresionado con señales, no estar impresionado con templos bonitos y grandes y lujosos. Todo eso va a perecer. Y en la segunda venida, estas cosas no tendrán importancia para nadie. Pero, Señor, pedimos que nos ayudes a mirar delante, tomando como importante lo que tú consideras como importante. Andar cerca de ti, cerca de Cristo. Servirte y glorificarte como tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Señales y retos pensando en la segunda venida. Primera señal, versículo 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Incrédulos buscan señales y se quedan impresionados con engañadores. El hecho es que muchos están pensando, mira, este señor dice que es un gran señor, hace milagros. Oh, yo voy a ir a su campaña, porque allí dice que este viernes por la noche habrá sanidades. Y yo voy a ir y mirar las sanidades y los milagros. Wow, esto me impresiona que él puede hacer estas cosas, ¿verdad? Allí habrá emoción. Y dice que si usted viene, va a sentir, mira, los bautistas, ¡pah!, aburridos. Eso sí, su música aburrida. Eso no es impresionante para nosotros. Y muchas veces tengo que decirle, si usted viene de visita, si usted dice que la música aquí no está a tu gusto, si la adoración aquí no está a tu gusto, tengo que decirle, lo siento, y no quiero ofenderte. No quiero ofenderte, pero la música aquí no es para ti. La adoración aquí no es para ti. Es para Dios. Hacemos cosas que creemos que agrada a Dios. Pero no vendrá mucha gente si no hace música de adoración a su gusto de la gente. No, pero si Dios está aquí a gusto, estoy contento. Y espero que otros que están a gusto de alabar a Dios aprendan a alabarle de una manera que le agrade también para contentar su corazón. Y entonces, si dos andan de acuerdo, van a andar juntos. Y tú, que quieres agradar a Dios, y yo, que quiero agradar a Dios, vamos a estar de acuerdo en esto. Pero si yo quiero agradar a Dios y creo que esa es la manera de agradarle, y tú no estás de acuerdo, ¿cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Dice en primera de Juan, hay muchos que estaban entre nosotros, pero ya no son de nosotros. No están de acuerdo con nosotros porque no tienen el mismo corazón. Así es que si usted se queda aquí es porque usted está dispuesto a aprender lo que agrade a Dios. Y no necesariamente quedarse porque esto es una cosa que le impresiona a usted. Pero se queda porque usted quiere impresionar a Dios. No ser impresionado, sino impresionar a Dios. Y así encontramos que hay engañadores que ofrecen cosas mucho más interesantes de lo que tenemos aquí. Puede tener muchas iglesias con baterías de música, con bailes, con muchos más aplausos, con mucha más alegría externa. A lo mejor es de Dios, a lo mejor no es de Dios, digamos. Pero muchas veces no es de Dios. Es como ir al hospital y allí hay un cuerpo que no sabe si la persona está muerta o viva. Yo he estado como pastor muchas veces en hospitales donde tengo mi mano sobre la mano de alguien que está muriendo y yo no sabía cuándo murió esa persona, pero yo sé que murió cuando estaba en mi mano. ¿Cómo lo sabía? Porque tenía maquinaria palpitando su corazón, haciendo fluir su sangre, haciendo chispas a su cuerpo, que es un cuerpo posiblemente muerto que parece que tiene vida. Hay muchas iglesias que tienen maquinaria para hacerte sentir vivo. Pero hay muchos muertos en esas iglesias espiritualmente que demuestran emoción. Yo recuerdo que mi tía un día se paró en el camino conduciendo en Ohio y había una tortuga súper grande en el camino. Y ella agarró la tortuga y la puso detrás en el carro y llegó a la casa y yo no sé cómo lo cortó, lo quitó. La única vez en mi vida que he comido, ¿verdad?, sopa de tortuga, pero súper rico, ¿verdad? Pero recuerdo que cuando ella, no me ofrece, por favor, eso de niño, cuando yo tenía más valor para comer esas cosas. Pero de cualquier manera, ella puso el cuerpo de la tortuga allí en su freezer. Y entonces yo, no sé, quería un poco de ice cream o algo, y hace dentro de una hora y abrí el freezer, y la tortuga estaba caminando por allí. Es que el cuerpo muerto todavía tiene nervios que hace movimiento. Puede, mi abuela a veces tomaría sus gallinas, ¿verdad? Daría vuelta la cabeza y ¡bom! Y entonces allí, la gallina caminaría sin cabeza, ¿verdad? Con los nervios. Y entonces ya tomaría la gallina y lo colocaría en una cuerda donde colocaba ropa, pero en ese tiempo también sus gallinas, y quitar la sangre y a prepararlo para comer. Pero de cualquier manera, yo dije, ¿esto tiene vida? ¿Tiene vida? Hay muchas iglesias que tienen aplausos, pero no se tiene vida. Tiene bailes, pero no se tiene vida. A veces no es para mí juzgar si predica la palabra, pero lo mezcla con maneras carnales. Pero aquí encontramos que vienen engañadores diciendo, mira, aquí tenemos música, aquí tenemos pastores elocuentes. Tú vas a esa iglesia que tiene ese pastorcito americano, ese gringo, ¿verdad? Que todavía no sabe hablar bien español. Entonces, aquí tiene uno que sabe hablar bien y es muy elocuente, hasta habla castellano, porque él puede decir la fecha, ¿verdad? Y así, y así tiene personas que están impresionados. Pero el hecho es que ni la música, ni la elocuencia, ni los milagros, ni los que tienen emoción, ni que tienen lenguas que impresionan a la gente. Pero aquí hay un doctor de filosofía que va a platicar y mucho más inteligente que ese pobrecito de pastor que usted tiene, ¿verdad? Tiene elocuencia académica, ¿verdad? Lógica académica. Y así es que se quedan impresionados con lo académico de este señor. A lo mejor ese doctor de teología nunca ha ganado un alma en toda su vida. Nunca ha bautizado un cristiano en toda su vida. Ningún cristiano es un miembro de una iglesia por causa de su ganar almas y discipular y bautizar. Y los pastorcitos que no tienen tanta elocuencia académica, lógica académica, por lo menos están tratando de animar a la gente a aceptar a Cristo, ser bautizado y servirle. Pero la gente se queda así, tienen mensajes positivos, especialmente uno que está en Texas, no necesito decir su nombre, es que todos saben que Ay, no hay pecado, solamente hay desánimo. Usted necesita animarse, tiene que amarse a sí mismo. Usted necesita sonreír, y este señor y su esposa tienen una sonrisa de la más grande, y le anima, y le alegra, y todas las historias para animarte y alegrarte. Ay, no digas que eres pecador, que necesita arrepentirse. No, 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 no. Necesitas decir, soy buena persona. Yo merezco, yo valgo, ¿verdad? Y entonces, tiene pastores así, que son engañadores. Abre la Biblia, leen algún versículo, pero no predican lo que de verdad dice. Solamente mensajes positivos para la gente. A veces, conferencias proféticas. Que venga, ese pastor va a decir cuándo viene Cristo exactamente. O todas las cosas que van a pasar exactamente antes de la venida de Cristo. Oh, es una conferencia profética. No quieres perder eso. Y muchas veces engañadores. Mentirosos. Hay muchas cosas que sabemos. A lo mejor dentro de unos meses comienzo un estudio de Apocalipsis. Y el año que viene Ezequiel y Apocalipsis. Ah, todo el año de profecía, si quiere. Pero le advierto, no voy a decir ni cuándo viene Cristo, ni las señales exactas, porque no sabemos. Lo único que sabemos es lo que ya se cumplió, que habrá engañadores. Y esos engañadores estaban en el tiempo de Pedro y Pablo, allá, antes del año 70. Y más después de eso, ¿verdad? Más y más en los últimos días. Pero no se quede impresionado de engañadores, porque son incrédulos que buscan señales. Y la señal de engañadores, y por eso se quedan impresionados. ¿Cuáles son las iglesias más grandes de los Estados Unidos? ¿Las que predican la verdad o las que tienen emociones y milagros y música? Básicamente engañadores. El hecho es que en los últimos días muchos van a tener comezón de huir, dice segunda de Timoteo 3. Y así que esas iglesias van a ser más grandes. Pero engañadores es la primera evidencia, y si buscamos engañadores, parece que Cristo viene hoy. Porque hay engañadores a montones. Y en la gran tribulación será peor de lo que es ahora. Pero puede ser una señal, no sé, a lo mejor vivimos otros 1,000 años y los engañadores se hacen más y peores. Pero parece que hay muchos hoy, ¿verdad? Segundo, versículos 9 y 10. Guerras, desastres. Cuando oigáis de guerras, de sediciones, no os alarméis, Dios está en control. Él sabe, Él permite, Él tiene razón que no entendemos. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero al fin, no será inmediatamente. Ni con engañadores, ni con guerras, ni con terremotos, el fin es inmediato. Es señal que puede ser pronto, pero no es seguridad, no es seguro que el fin es inmediato. Entonces, él tiene razón por guerras y terremotos y engañadores. Pero puede ser que estés preparado para el fin, pero puede ser que no es señal que inmediatamente vendrá el fin. Solamente es un reto para prepararte para el fin. Entonces, versículo 10 les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, en diferentes lugares, hambres y pestilencias y COVID. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Está hablando literalmente en los 7 años de tribulación, al final. Allá cuando viene Cristo en el cielo y nosotros que hemos subido al cielo para estar con Él, regresamos con Él, Apocalipsis 19. En ese momento, un poco antes, por 6 meses probablemente, a lo mejor por 3 años y medio, pero especialmente esos últimos 6 meses, habrá terremotos que remuevan toda la tierra. Es posible que si algún tiempo en el pasado, que no sabemos, ¿ok? No soy científico, a lo mejor no. Pero en algún tiempo pasado, posiblemente, es posible, que los continentes estaban más unidos. América del Sur y África. Y es posible que ellos se separaron en el tiempo de Peleg, dice en Génesis, y en el diluvio, ¿verdad? Pero otra vez, a lo mejor, tanto terremoto en la tierra, que a lo mejor se unen los continentes otra vez, al fin de la gran tribulación. No estamos seguros, pero la manera que habla de terremotos tan grandes, es posible que así de grande será la cosa. No hemos experimentado ni vamos a experimentar lo que estará en el futuro. No obstante, ahora mismo hay guerras, ahora mismo hay terremotos, y cada vez que hay señales así es para decir, mira, puede ser que Cristo está preparándose para venir. No es señal que será inmediato, pero es señal que yo debo estar preparado. Y allí dice, entonces, habrá terror, grandes señales en el cielo. ¿Sabe lo que va a pasar? A propósito, ¿leíste en el periódico? ¿Leíste? No tengo periódico, pero el noticiero, ¿verdad? ¿Qué va a pasar el martes por la noche? Unas señales en el cielo. Si ellos tienen razón, este martes, la luna va a convertirse en sangre. No sé si será la verdad, pero es lo que dice el noticiero. Usted puede salir el martes por la noche y mirar si la luna está bien roja. Dice que este martes la luna está llena y roja y es solo para la elección de los Estados Unidos. Para mostrar que Dios está irritado con nosotros. Pero de cualquier manera, todos buscan esas cosas. Es una cosa que cada vez que hay una luna roja, mira, Cristo viene pronto, ¿verdad? Cada vez que hay un terremoto, y hay terremotos grandes, ¿verdad? Puede ser que antes de venir Cristo, tú y yo, ya estoy orando, Señor, si viene un terremoto en California, que venga ahora para matarme a mí ya de una vez y ya llevarme al cielo. No me importa el terremoto que puede venir, ¿verdad? A lo mejor toda California va al océano, lo merecemos, yo estoy preparado, no hay problema, ¿verdad? Pero de cualquier manera, aquí encontramos que está diciendo que un día habrá terremotos como no hemos visto ni aquí. Está la gente en California pagando billones de tu dinero. No, realmente ellos lo ganan de alguna parte. No, ganan de tu bolsillo. Y entonces para preparar para que ningún edificio puede caer si viene un terremoto. ¿Usted cree de verdad que ellos pueden evitar los terremotos finales que Dios tiene preparado? Eso, ya a lo mejor aguante un terremotito, ¿verdad? Por allí. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que habrá cosas que ningún hombre puede prepararse a sí mismo. La única preparación es ser salvo para saber que vas al cielo. ¿Y qué importa qué terremotos hay aquí? Pero de cualquier manera es posible. Y cada vez que hay un terremoto, hay una guerra, dice, ya, mira, tantas guerras en el mundo. Y hay muchos. Hay muchos. Dice que Rusia quiere ganar sobre Ucrania y eso es solo el comienzo. Luego quiere tantas naciones más. Él quisiera hacer toda Europa, la Unión Soviética otra vez, ¿verdad? ¿Va a pasar? No creo, pero no digo que no. Dios está en control de eso. Pero de cualquier manera está diciendo habrá guerras y hay guerras. China nos va a invadir, nos va a matar. Puede ser. La Biblia no dice nada de los Estados Unidos en los últimos días. A lo mejor China manda algunas bombas y ¡boom! Ya destruye los Estados Unidos antes de la venida de Cristo. ¡Nosotros no sabemos! Y yo no me preocupo. El hecho es que si Dios quiere que estemos aquí, aquí estaremos. Y si Dios no quiere, Dios no quiere. Pero lo que entendemos es que vivimos en un mundo de guerras. Vivimos en un mundo de desastres. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado. Dice en Romanos 8, la creación misma está gimiendo para la venida de Cristo, porque está sufriendo desde Génesis 3 con el pecado del hombre, con cardos y espinas, y ya con terremotos y huracanes y volcanes, yo no sé qué más. El hecho es que el Señor manda, permite guerras y desastres porque hay pecado en el mundo. Y para recordarnos, la única resolución es Jesucristo. Que venga Jesucristo para traer el reino milenial y una tierra de calma, tranquilidad, sin estos desastres que tenemos ahora. Y el remedio final es destruir toda esta tierra, según de Pedro 3, destruir toda esta tierra en fuego y recrear todo nuevo allí con una eternidad de paz y calma. Pero aquí encontramos que hay guerras y desastres para recordarnos que hay pecado y para recordarnos que Cristo es el único remedio para todo pecado y para los problemas. Muchos se impresionan, no obstante. Muchos se impresionan de tragedias. Piensan, ya, es señal de la venida de Cristo. Y muchos están esperando las tragedias finales para aceptar a Cristo. Bueno, cuando Cristo destruye la tierra, ya voy a creer en Él. Mejor creer en el Señor ahora, estar preparado para ese día. Porque la venida del Señor será como un abrir y cerrar de ojos y ya no habrá más tiempo. Pero cada vez que hay terremotos y guerras, es para recordarnos que vienen guerras y terremotos peores y nosotros debemos estar preparados antes. Ahora, hoy, es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable, dice 2 Corintios 6 y otros textos. Y así muchos pierden interés en el Señor si no hay esas tragedias. ¿Has visto que a veces muchas tragedias, muchas guerras, muchos desastres? Y entonces ya, ¡ay, voy a ir a la iglesia! ¡Voy a acercarme a Dios! Y mañana todo pasa, ¡oh, ok, esto fue una alarma falsa, ya no tengo que acercarme a Dios! Se acercan a Dios cuando parece que todo va mal y a lo mejor viene Cristo, pero cuando de verdad. Eso es la historia de la iglesia. Yo no sé cuántas veces partes del mundo tenía como, yo no sé, como azufre y fuego de un volcán y pensaron que ya vendría Cristo. El cielo se puso de una manera muy rara y parece que esto es el fin del mundo y viene Cristo. Estudia esto. Las veces que se cambió y la gente pensó que venía Cristo, entonces las cosas cambiaron, todo se hizo tranquilo y cuando todo está tranquilo no hay que buscar a Cristo. Muchas veces he dicho lo que dijo mi pastor en Carolina del Sur, que hay muchos que no van a mirar arriba para orar y buscar a Dios hasta que estén de espalda en el hospital. Y de espalda la primera vez que miran arriba para buscar a Dios. Señor, ayúdame. Hay personas que buscan a Dios en tragedias que no buscan a Dios en tiempo de calma. Pero Dios puede usar las tragedias para ayudarnos a buscar a Dios y pensar en Dios. Así que no se impresione con profecías de tragedias. Impresiónate con la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario que quita el pecado del mundo. Impresiónate con la gracia de Dios, la bondad de Dios, la gloria de Dios y no esperar tragedias para buscar a Dios. Dios puede usar tragedias para recordarnos, tienes que buscarme, pero búscale en tiempos de calma y no esperar tiempos malos. Tercera evidencia que Cristo puede venir pronto. Versículos 12 al 19, las persecuciones de cristianos. Y aquí tenemos 7 lecciones para nosotros en estas evidencias. Pero antes de todas estas cosas se os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores, ¿por qué? Por causa de mi nombre. ¿Ok? Muchos sufren, ¡ay, yo no merezco lo que me pasa! ¡Ay, es porque yo soy esto o otra cosa! ¿De verdad estás sufriendo por causa del nombre de Cristo? ¿O es una consecuencia normal del pecado que todos nos enfermamos y sufrimos? Y a lo mejor tú ofendiste a alguien como un tonto. Y ya te están persiguiendo porque tú les ofendiste. Y tú dices, estoy sufriendo por causa de Cristo. No, estás sufriendo por causa de ser ofensivo a la gente. El hecho es que estar seguro que tu sufrimiento es por causa del nombre de Cristo. La gente se ofende porque tú quieres ser un cristiano y les haces sentir mal porque tú no quieres participar en sus quehaceres, en sus tonterías. Y así que a lo mejor no quieren darte un avance. Yo sé que cuando estuve en España, ¿verdad? Por los 10 años, los que no saben, mis hijos, todos sino uno, nacieron en España. Pero allí entonces estuvimos cerca de una base militar. Y hay un señor que era capitán y ya ha subido más, ya está jubilado incluso, pero era maestro de la escuela dominical en una iglesia americana allí. Y él siempre dijo, ¿sabe? Lo más difícil en la mili es subir de rango, especialmente entre capellanes. Porque tu subida depende de la persona encima de usted. Y si usted es un cristiano consagrado a Dios y no quiere tomar alcohol, no quiere bailar, no quiere hacer cosas malas, no quiere ir a bares y cantinas, ¿verdad?, con los superiores, ellos no le van a subir de rango. Y así que muchos se quedan abajo por causa del nombre de Cristo. Y esto es nuestra pregunta. Sigue, versículo 13. Y esto, ¿quiere leer versículo 13 conmigo? Y esto os será ocasión para dar testimonio. Cuando tienes una actitud cristiana, esto es una oportunidad para otros observarte y decir, ¿por qué eres así? ¿Por qué haces así? Y es una oportunidad para dar palabra por Cristo. Y decir, mira, yo no he sido siempre así. Yo soy muy malo, pero acepté a Cristo, me arrepentí de mi pecado, y el Señor me está cambiando, y a Él sea la gloria, pero no hago eso porque ya quiero agradar al Señor. No tomo, no fumo, porque, no para hacerte a ti sentir mal, sino porque yo quiero agradar a Dios. Y así es una ocasión para dar testimonio, porque la gente nota el cambio en tu vida. Y por esa razón, entonces, dice en versículo 12, os echarán mano, os perseguirán, no le darán su vida en tu trabajo, o literalmente te van a hablar mal de ti, causarte problemas, perseguirte posiblemente. Y esa es mi pregunta. ¿Usted ha tenido ocasión para dar testimonio por causa de tu actitud, tu sufrimiento? ¿De verdad has padecido, has sido perseguido? No porque no cepillaste los dientes y tienes mal olor en la boca, sino porque tú de verdad has sido un buen cristiano, o la gente te deja a ti en paz. La gente te deja a ti en paz. Tú te pareces a ellos. Tú hablas como ellos. Les tratas con consideración y realmente no hay mucha diferencia entre tú y ellos. ¿Usted ha sido perseguido no por ser ofensivo, sino por la ofensa de la cruz, por tu vida santa? Por eso algunos han dejado de invitarte a sus fiestas. Algunos han dejado de regalarte cosas en tu cumpleaños. Han dejado de tratarte con consideración en tu trabajo. Te esquivan por nombre de Cristo. Yo creo que si usted no ha experimentado eso, tienes que examinarte a ti mismo para ver por qué no. No, no va a pasar cada día. No va a pasar cada semana, cada mes, cada año. Pero de vez en cuando, si usted vive una vida realmente cristiana, vas a tener oportunidad de dar testimonio porque algunos van a hacerte sentir mal, perseguirte. Y cuando tú no reaccionas, eres como Cristo, que va al matadero, trasquilador, sin abrir tu boca, tú dices, está bien, yo entiendo, yo todavía te amo. No voy a hablar mal de ti porque tú me haces mal a mí. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es esto? Si no te ha pasado eso, de sufrir y tener oportunidad de dar testimonio por causa de la diferencia entre tú y tus compañeros y familiares, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no has sufrido tanto? ¿Por qué no has podido dar testimonio a tus compañeros que Cristo ha cambiado tu vida? ¿Que no han visto mucho cambio en tu vida? Versículos 14 y 15. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que te opongan. Tercera lección en pensar que viene Cristo es estar preparado para contestar cuando alguien tiene pregunta, duda. Primera de Pedro 3:15 dice que con mansedumbre, con ternura, debes estar preparado para dar una defensa. Oh, no, eso dice que solamente vendrá a mí a la mente. No tengo que leer la Biblia, estudiar, memorizar la Biblia. El Espíritu me enseñará de la nada. No, yo creo que eso está hablando de Juan 14, Juan 15, Juan 16, que dice que el Espíritu de verdad os traerá a la mente las cosas que ya has leído en la palabra de Dios. Y así que no tienes que en ese momento pensarlo seriamente, porque ya estás preparado. Ya has estado leyendo la Biblia en nuestra clase de nuevos miembros y de discipulado ahora. Estoy diciendo, memorice la Biblia, lee la Biblia cada día para estar preparado para cualquier cosa en el futuro. Y a lo mejor en el momento te olvidas lo que estudiaste, pero si el Espíritu quiere que tú contestes, el Espíritu traerá la palabra a tu memoria para usarlo en el momento. Pero no va a traer a tu memoria lo que nunca estaba en tu memoria. Pero creo que está diciendo, no se preocupe si la gente te critique, te pregunte por cosas. Si tú has estado estudiando la Biblia, memorizando la Biblia, orando, el Espíritu en ese día te ayudará a dar una defensa que nadie puede resistir. Porque el Espíritu le dará palabras de Dios, de la Biblia, que va a protegerte, va a dar razón por la esperanza que está en usted. El hecho es que no hay que pensar antes en ese caso. El Señor dará palabra y sabiduría para los que anden cerca de Él. Pero los que no anden cerca de Él, no sé si hay una promesa de esto. Pero es para los que anden cerca de Él, no se preocupe. ¿Usted no ha tenido esa experiencia ya en tu vida alguna vez? ¿Que has memorizado la Biblia, has estudiado la Biblia y viene alguien a decirte algo y tú dices, ay, no tengo tiempo para ir y estudiar eso? Pero, no sé, el Espíritu como si le trae a la mente algo que decir. Eso es lo que habla aquí y más. Cuando te llevan a la cárcel, a los jueces y ya no tienes Biblia a mano, pero tienes Biblia en el corazón, Biblia en la mente. Y ya el Espíritu te traerá a la boca lo que el Espíritu te ayudó a entender en tu mente y corazón por leer la Biblia cada día, memorizarlo. Así que no hay que pensar antes, confía en el Señor, descansa en el Señor si tú has caminado cerca del Señor. Y muchas veces, si usted ha tenido experiencias que no tenías la respuesta, porque nunca habías leído la respuesta en la Biblia, a lo mejor eso es una lección para usted. Estar preparado por leer la Biblia para estar preparado la próxima vez que pase eso. Pero va a pasar y puedes confiar en sabiduría del Espíritu Santo, si ya tienes la palabra en el corazón. Versículo 15. Otra vez. Yo os daré palabra y sabiduría, la cual no pueden resistir ni contradecir todo lo que os opongan. Mas 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cantamos algunos coritos, ¿verdad? Que son, mis parientes no entienden. ¿Has experimentado eso? ¿Has cambiado bastante que hasta los parientes te han abandonado? ¿Hasta los parientes te han criticado? Si usted vive la vida como debe vivir ante los parientes, una de dos cosas va a pasar. Ellos van a interesarse en las cosas de Dios. A lo mejor en el futuro ser salvos. O ellos van a irritarse con las cosas de Dios. Y perseguirte por hablar con ellos. Juan Wesley, gran evangelista, tenía una escuela de pastores. Y dijo a los jóvenes cuando los envió a predicar y regresaron para dar informes. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos por lo menos se interesaron en el Evangelio para hacer preguntas del Evangelio? Ninguno cuando yo prediqué. Ninguno tenía interés. ¿Cuántos se ofendieron? ¿Se irritaron con tu predicación? Si no tenían interés para preguntarte, para aceptar a Cristo, ¿cuántos se ofendieron? Ninguno, yo no ofendí a nadie. Y él dijo, entonces tú fuera de aquí. No estás llamado para ser un predicador. Dios va a usarte para que la gente se interese o la gente se ofenda. Pero si ninguna de las cosas pasa porque no quieres ofender a nadie, Dios no te puede usar tampoco. Tu familia, así te trata. Algunos se interesan y otros se ofenden. O tú estás de estos que estás en tu trabajo por 7 años y hay otro cristiano que entra contigo en el trabajo y dice, ¿usted quiere creer en Jesús? Yo soy creyente. Y otros alrededor, yo no sabía eso. Usted 7 años y yo no noté ninguna diferencia entre usted y yo. ¡Qué vergüenza! Si puede estar allí. Eso pasó la otra semana. Que me enteré de alguien que supuestamente es cristiano y otro dijo, yo estuve testificando a esa persona porque no me parecía cristiano, ¿verdad? El hecho es que eso pasa y qué vergüenza. Si no es evidente hasta el punto que su familia se interesa en el cambio en usted o se irrita en el cambio en usted. Pero los parientes serán los primeros para amarte más, aborrecerte más. Versículo 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, por lo menos que Dios no quiera, ¿verdad? Si Dios no quiere que perezca ningún cabello de tu cabeza, Dios ha querido que parecieran muchos de mis cabellos, ¿verdad? Pero si Dios no quiere que pierdas ningún cabello, no se va a perder ningún cabello. Pero si Dios quiere que seas un mártir, no solo vas a perder el pelo, vas a perder la vida en martirio. Pero mientras que estás en la voluntad de Dios y Dios tiene algo para ti hacer, andas bien seguro, sin problema. Andas fuera de la voluntad de Dios, ninguna promesa. No sé cuánto vas a vivir. Pero andas la voluntad de Dios y nadie le puede tocar hasta que Dios dice, ya, tú has hecho lo que yo quería. Es tu tiempo para venir al cielo. La primera misionera con quien trabajamos en esta iglesia, allí en 89, cuando llegamos, era Judy Nelson. una gran cristiana, siempre con manojo de tratados, y fue a los barrios más drogados de Antioquía, los más malos. Y una mujer quietecita, tranquila, y diría, oh, señor, aquí es un hombre grande, tatuaje, motocicleta, ¿verdad? Con su fumar y su tomar. Y ella, ¿te importaría tomar un tratadito? ¿Quién va a negar una muchacha así suave, tierna, ¿verdad? No tenía miedo de nada. Al mismo tiempo de Heritage había un señor, Calvin. Los que han estado aquí recuerdan Calvin. No tenía piernas. Estaba su silla de ruedas por Antioch sin piernas. Su lugar preferido enfrente del hospital para que gente sufriendo saliera, entrara para verle sin sus piernas y su manojo de tratados. Y daba tratados a todos con alegría, con el gozo del Señor. Me daba tanta vergüenza. Y un día Dios dijo que Calvin, Judy con 42 años de edad, Calvin con, no sé qué, 70, 75, no sé qué. Dios dice, ya tu tiempo está cumplido, has hecho lo que quería para el cielo. Nadie podría tocarles mientras que Dios quería que estuvieran aquí. Y nadie podría mantenerlos aquí para no morir de cáncer como Judy cuando Dios quiere llamarle al cielo. Y terminando 19, ¿quiere leer conmigo? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Muchos juntan esto con Lucas 12, que dice, el que pierde su alma por mí la ganará, el que quiere ganar su alma la perderá. Si usted tiene la paciencia para aguantar sufrimiento para el Señor, para no engañarse de esos engañadores, para no estar transfijos de terremotos y cosas así, no espera eso para servir al Señor. ¿Ya le sirves? El Señor dice, usted que tiene paciencia para ser fiel, es una muestra que usted ha sido salvado. Y usted va a ganar premios en el cielo por lo que has hecho. El Señor va a demostrar en ti que tienes vida eterna porque usted ha dedicado su vida a Él. Un día va a escuchar, bien hecho, buen siervo y fiel. Has querido ser bueno y has sido fiel. Así que no has buscado señales de segunda venida. Has sido fiel hasta que viniera Cristo o hasta tu muerte. Aleluya. Gracias al Señor. Que Él nos ayuda a tener paciencia para la salvación, para demostrar la salvación de nuestras almas. Paciencia no me salva, pero demuestra que soy salvo. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias que tú nos das la promesa que vienes pronto. Ya has dado bastantes evidencias en engañadores, guerras, desastres, persecuciones de cristianos en esta tierra. Todas tus profecías se han cumplido, Señor. Pero ayúdanos que no esperemos, Señor, otro terremoto para creer en ti. Ayúdanos, Señor, de decir ya has dado bastantes evidencias. Que tú puedes venir en cualquier momento. Así ahora ayúdame solamente a entregarme a vivir por ti hasta que vengas. Señor, muchos de nosotros nos quejamos que hemos sufrido tanto, pero realmente muchos no hemos sufrido por el nombre de Cristo, sino por nuestras vidas vulgares, nuestro ser ofensivo a veces. Perdónenos, Señor, por no vivir más santamente. Señor, perdónenos por no vivir vidas tales que tú puedes usarnos para convencer a la gente a buscar a Cristo. O por lo menos puedes traer convicción a la gente de que ellos deben ser como tú nos has hecho a nosotros, que ellos no deben fumar tanto o tomar tanto y se sienten mal bastante por eso, que se arrepienten o se irritan. No queremos que ninguno se irrite con nosotros, pero Señor, queremos que muchos se arrepienten mirando el cambio en nuestras vidas. Pero Señor, sabemos que si casi nadie se convierte por nuestro testimonio, pero tampoco se ofenda muchos por nuestro testimonio. Hay algo que anda mal en nuestro testimonio. Y te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu, estudiando la Biblia más para estar preparado para ese tiempo de persecución, cuando ya no habrá tiempo para estudiar la Biblia, pero el Espíritu nos traerá a la mente lo que ya habíamos estudiado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Vivir vidas consagradas a ti, santas y fieles, de tal manera que otros mirándonos se convierten o nos persigan. Y si nos persiguen, ayúdanos a aguantarlo con paciencia y demostrar la paciencia que tú nos has ganado. Hemos tenido nuestras almas ganadas, salvadas por Cristo. Por favor, Señor, ayúdanos a ser honestos y humildes para confesar si no hemos andado bastante cerca de Cristo, si no hemos demostrado bastante la santidad de Dios para convencer a otros, sabiendo que Cristo viene pronto. Ayúdanos no a esperar problemas para acercarnos a Cristo, sino ahora mismo acercarnos a Cristo para glorificarle a Él. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. ¿Qué de tu vida? Hemos predicado duro esta mañana. Pero, ¿te ha tocado a ti? ¿Usted de verdad siente que debe vivir una vida más consagrada? ¿Que convenza a otros para seguir al Señor o para irritarse contigo? ¿O tú has vivido una vida que no convence a nadie? Y todos tranquilos. Y a lo mejor tú dices esta mañana, mira, sabiendo que Cristo viene pronto, no voy a esperar más guerras, más enfermedades. Yo esta mañana quiero oración para ser un cristiano convencedor. ¿Quieres oración, cristiano? ¿Usted no es salvo? ¿Quiere aceptar a Cristo esta mañana? Venga adelante. Cristiano, usted que quiere ser cristiano, venga, déjanos orar por usted para ser el cristiano que Dios puede bendecir. A lo mejor vas a ofender a algunos, pero orar que Dios le dé la fuerza y sabiduría para hacerlo bíblicamente. ¿Quiere oración? Venga si quiere aquí para orar juntos. Yo creo que algunos quieren oración. Venga si quiere. hablado en nuestras vidas. Gracias por los que han venido al altar esta mañana para decir, necesito acercarme más a Cristo. Necesito parecer más a Cristo. Me hicieron sufrir porque les ofendieron con su santidad. Y no quiero ofender, pero quiero vivir una vida santa para que otros se acerquen a Cristo. Y si así tiene que ofenderlos, dame fuerza y ayuda para vivir santamente para tu gloria. Padre, hay algunos aquí que si no son salvos, ayúdales a buscar a alguien que ore con ellos para aceptar a Cristo. Ayúdales a venir para ser bautizados después y entregarse a Cristo. Y los que han sido salvos y bautizados, pero necesitan servir más a Cristo, vivir vidas más serviciales, más útiles a Cristo, dales fuerza para hacerlo, tanto como sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido.